Tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Antes de que Kevin Spacey cayera en desgracia por las acusaciones de abusos sexuales, protagonizó en House of Cards una escena que sintetiza en gran medida cómo es el poder cuando se aleja de la gente. Spacey en esa escena asiste a la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos y él, que va a manejar muchos hilos en la Casa Blanca, dice que el poder es como comprar una casa. Hay que estar bien localizado.
El poder es como las propiedades. Importa la localización, la localización, la localización.
La democracia precisamente intenta que el poder no dependa de la localización, sino que se respete la decisión de los votantes. Pero ¿cómo se respeta mejor la decisión de los votantes? ¿Haciendo que gobierne el líder de la lista más votada o permitiendo que haya pactos entre los perdedores en las elecciones que, eso sí, pueden llegar a sumar más votos o un porcentaje de votos mayor que la lista más votada? Feijóo ha propuesto estos días de forma insistente que gobierne la lista más votada.
Si ganamos, lo lógico es que gobernemos, y que si por el contrario no ganamos, lo lógico es que gobiernemos.
Esto lo propone siempre el partido que va ganando en las encuestas. Por ejemplo, Sánchez primero estuvo contra lo que ahora propone Feijóo, pero luego, en el 19, fue partidario de que gobernase.
Y es que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada.
O sea, Sánchez primero dijo que no a esta fórmula, luego dijo que sí, y ahora dice que no a esta fórmula.
El Partido Popular siempre quiere que gobierne la lista más votada, siempre que sea el Partido Popular quien sea la lista más votada.
Bueno, pues aparte de los cambios de opinión de Sánchez, parece que la solución, aparentemente, la solución de la lista más votada tiene ventajas. Parece representar mejor la voluntad de los votantes y facilita la formación del gobierno ahora que los parlamentos están muy fragmentados. En los ayuntamientos, de hecho, si no hay acuerdo, gobierna la lista más votada. Y eso facilita los pactos municipales, porque se ponen las pilas enseguida. La fórmula es muy parecida a la que establece la de los ayuntamientos el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, donde la presidencia se alcanza a los 2 meses de la primera investidura fallida, nombrando a un miembro de la lista más votada. En Alemania existe un mecanismo similar, pero en un plazo más breve, decide el presidente de la República. Y en algún momento el PP también ha sugerido, para resolver el problema, problema que hizo que se repitieran las elecciones, que haya una solución como la griega, donde el partido que gana las elecciones recibe un suplemento de 50 diputados. ¿Es entonces la mejor solución para que se respete la voluntad de los votantes que siempre gobiernan la lista más votada y para solucionar también el problema de la fragmentación de nuestros parlamentos? Para hacer esto habría que cambiar el artículo 99 de la Constitución. Es dudoso que lo de la lista más votada respete el espíritu de nuestra Constitución. Porque la Constitución lo que dice es que el presidente del gobierno sale no de un sistema semipresidencialista, sino de la votación y el acuerdo y el pacto de los diputados. Lo que quiere la Constitución es que haya un acuerdo. La modificación de la lista más votada sería un sistema presidencialista o semipresidencialista que no tiene nada que ver con la regulación que tiene en este momento en España el acceso a la presidencia del gobierno. También tiene una gran desventaja lo de la lista más votada. La lista más votada, si el Parlamento está muy fragmentado, puede tener muy poquitos diputados. ¿Y cómo gobierna ese partido si no ha conseguido un pacto previo con otras fuerzas? Estamos viendo lo que le está costando a Sánchez gobernar con los diputados que tiene. No es necesariamente la mejor fórmula esta. Lo que haría falta sería que los políticos españoles aprendieran a pactar. Y no solo con los de su bloque. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que crecen las dudas en las empresas y negocios sobre cómo adaptar en cada caso la eliminación de las mascarillas en interiores aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Está claro en el caso de los centros sanitarios, residencias y transporte público, pero hay mucha incertidumbre en el resto. Aquí en la tarde de COPE, Jordi García Viñas, experto en relaciones laborales, nos aseguraba que las empresas lo van a tener complicado para delimitar con exactitud cuándo y dónde debemos seguir usando las mascarillas.
Creo que lo van a tener difícil porque la mascarilla nunca ha sido, excepto en algunas empresas muy concretas del sector sanitario, un equipo de protección individual. Y por eso me parece a mí que puede haber una cierta confusión a la hora de determinar qué es preventivo de riesgos laborales y qué no lo es. Yo creo que lo que nos espera, pues probablemente no llegará a nada porque todos le vamos a aplicar el sentido común, pero la verdad es que la norma probablemente podía haber sido mejor realizada.
E indignación y sorpresa entre los dueños de los pisos turísticos en Baleares por la pretensión de la Sociedad General de Autores de cobrarles derechos de autor. COPE en Baleares, Juan Carlos Taura.
Baleares es la primera comunidad autónoma en la que ocurre algo así desde Artur. Su presidente, Toni Barceló, se ha mostrado bastante sorprendido y no entiende la situación, ya que en ningún caso los establecimientos de alquiler turístico y viviendas vacacionales de Baleares ofrecen servicios que puedan ser objeto de cobro por parte de la SGAE.
Si la casa tiene 10 plazas, se cobran 10 teles, cuando la mayoría de casas tiene una tele. Se cobran hilo musical de bar. Es muy surrealista.
La tarifa mensual es de 35 euros, lo que supone un coste total de 420. Están lógicamente indignados, ya que muchos, por no tener, no tienen ni televisores que conecten con internet ni con plataformas digitales.
Y COPE vuelve a hacer historia este martes. De acuerdo con el Estudio General de Medios, Herrera en COPE y su director Carlos Herrera son los nuevos líderes del prime time de la radio, con un nuevo récord histórico del programa que suma ya 2.852.000 oyentes. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, y consigue su mejor marca con casi 2 millones de personas vibrando los fines de semana con ellos. Juanma Castaño sigue imparable, 730.000 personas se enganchan cada noche a la radio para escuchar el partidazo de COPE. Todos los programas de COPE incrementan su audiencia. Eva Revenga.
Pues sí, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, sumáis 84.000 nuevos oyentes a este programa a la tarde para un total de 451.000. Y hay más récords de audiencia, como el de Ángel Espósito en La Linterna, superando por primera vez el millón de oyentes, o el de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, y ya 725.000 oyentes más que nunca. Récord histórico también de fin de semana con Cristina López Schlichting y 924.000 oyentes. En COPE conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia de la cadena, con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te damos las gracias, y también a los 6.5 millones de personas que, como tú, escuchan las emisoras de nuestro grupo. Así que bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Y sigue coleando en Barcelona el tema de la masiva entrada de alemanes en el Camp Nou, Santi Duque.
Recordemos, Pilar, que anoche hubo una protesta a los alrededores del Camp Nou por lo ocurrido ante la Eintracht, e incluso la grada de animación no hizo acto de presencia durante el partido contra el Cádiz. Hoy Joan Laporta, el presidente del Barça, ha comparecido en rueda de prensa para explicar lo ocurrido.
La misma noche di explicaciones a Xavi y decirle, oye, aquí ha sucedido esto, que de los datos que teníamos, ¿no? Pero dije, todo apunta que ha habido una reventa generalizada. Bueno, como era vacaciones, como esta afición de la Insta se moviliza, ha pasado esto. Es lamentable y evidentemente a nadie nos gustó lo que vimos.
Recuerden que anoche se cerraba la jornada número 32 con el Barcelona-Cádiz, y que hoy empieza la número 33 con 3 partidos. A las 7 en Somos, duelo dramático por el descenso entre Mallorca, penúltimo con 29, y a la vez colista con 25. Además, a las 9, Betis-Elche con los béticos en plena pelea por la Champions. Y a las 9 y media, derbi Villarreal-Valencia. Y en tenis está en marcha la segunda jornada del torneo Conde de Godó de Barcelona, Juan Arias.
Partido importante el que está jugando el español Pedro Martínez contra Ivanska. De momento, un set a 0 para el bielorruso, 4-4 en el segundo set. Digo importante porque el vencedor se enfrentará mañana al griego Tsitsipas, cabeza de serie número 1 del torneo, y están clasificados anteriormente Taberner, el noruego Ruth, cabeza de serie número 2, pero han caído eliminados Feliciano López, Andújar y Carballes.
Gracias, Juan. Recuerden que Rafa Nadal ha causado baja para el torneo, pero ayer volvía a entrenarse tras 4 semanas de ausencia por su lesión en las costillas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Saludos, buenas tardes. 14 grados, nubes y claros en la puerta de Alcalá. Para mañana vamos a recuperar el abrigo con máximas de 11 grados tan solo. La comunidad ha activado además para mañana el nivel cero del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nieve y fuertes rachas de viento en la sierra desde la próxima madrugada. En cuanto al tráfico, un accidente en sentido entrada en la A5 en Navalcarnero está obligando al corte total de la autovía en ese punto. Hay un desvío debidamente señalizado. Hay tres accidentes también de salida en la 4, en Pinto, Valdemoro y Aranjuez. Retenciones de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la 3 en Rivas y en la 5 en Arroyomolinos. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Gol, gol, gol, gol!
Y a Tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Faltan trabajadores, sí. Es la voz de alarma que lanza el sector de la construcción. Fíjate, el sector tiene una carencia de 700.000 profesionales, según la Confederación Nacional de la Construcción. Y faltan oficiales de todos los oficios relacionados con la construcción de viviendas, en albañilería, en fontanería, en calefacción. Y además otro dato muy importante, la edad media de las plantillas ha crecido desde los 35 hasta los 45 años. Bueno, origen de esta crisis, lo cierto es que se remonta hasta el 2008, ¿no? A la anterior crisis importante económica y sobre todo también crisis, ¿verdad?, de ladrillo, un parón en la actividad tan fuerte que hizo que los profesionales pues se fueran reubicando en otros sectores. Y claro, ahora faltan profesionales que puedan afrontar el reto de dar salida, entre otras cosas, a los 3.700 millones de euros previstos en los fondos europeos. Si en 2008, con la burbuja inmobiliaria, sobraba de todo, ¿no?, cuando explotó esa burbuja, tanto materiales, mano de obra, hoy pasa todo lo contrario, falta absolutamente de todo. Y los expertos ya hablan de que el sector podría registrar un aumento significativo de las quiebras a lo largo de este año 2022 si no se reactiva. Y sobre todo, digo yo, un montón de viviendas y otro tipo de infraestructuras que no se pueden hacer, que esa es otra. Javier Vega Corrales es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción en Castilla y León. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
He hablado yo de que cuando se produjo el pinchazo inmobiliario, obviamente sobraba todo y sobraban muchos trabajadores que se fueron reubicando y que ese montón de trabajadores no ha sido recuperado por el sector. ¿Es la base del problema o cuál es el problema?
Hombre, ahora mismo tenemos varios problemas, aunque estamos en máximos desde 2007 de empleabilidad, estamos al 50% del 2007. En el 2007-2006 estábamos en 2.700.000 empleados en el sector de la construcción y ahora estamos en torno a 1.300.000. Pero con todo ello no llegamos ni con mucho a lo que necesitamos. Eso si le añadimos el tema de las energías, de las materias primas, de la guerra. Pues ahora mismo lo que parecía que era un sector total y absolutamente pujante parece que puede convertirse en un drama si no le ponemos la corrección necesaria.
Uh-huh. Javier, déjame que salude también a Daniel Cuervos, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de Asprima, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido.
Buenas tardes, Pilar.
Dice Javier, hay que ponerle buena solución a esto, pero ¿por dónde pasa esa solución?
Pues la verdad es que, como bien dice Javier, la situación es preocupante. La verdad es que tenemos un reto como país de aprovechar al máximo los fondos europeos. Para eso se han destinado casi 7.000 millones de euros en rehabilitaciones de generación urbana. Y el sector es consciente de que a día de hoy, con la problemática que tenemos ya comentada anteriormente por Javier, pues es muy difícil. ¿Cómo hacemos frente a esto? Pues yo creo... Con varias medidas. Tenemos que ser atractivos, hacer una campaña de comunicación de que el sector es un sector a largo plazo, que ahora mismo hay trabajo para la gente joven, que la digitalización va a estar mucho más presente en el futuro del sector de lo que lo está ahora mismo. Necesitamos la incorporación de las mujeres en el sector. La industrialización ya es una realidad en el sector, aunque evidentemente quedan muchas cosas por hacer. Pero esto va a permitir que la incorporación en el sector de la construcción de la mujer sea una realidad en los próximos años. Va a ser mucho más frecuente trabajar en la construcción en fábricas que directamente allá donde se ejecuta ahora mismo los edificios, por poner un ejemplo. Necesitamos un plan de formación real y que se ajuste a las necesidades, a la demanda que tienen las empresas. Ahora mismo estamos viendo cómo la formación de los jóvenes, aquellos jóvenes que no optan por una carrera universitaria, se les ofrece formaciones de 400, 500 y 700 horas para como salida, como formación profesional para nuestro sector. Esto es una barbaridad. Esto no es lo que la gente joven necesita. Necesita microformaciones y formaciones mucho más rápidas.
Que más dirigidas, más prácticas y más que te permitan trabajar inmediatamente. Porque además, sinceramente, no es por nada. Hay oficiales que son muy experimentados, pero esa experiencia se puede conseguir una vez trabajando. Quiero decir, para ponerte a trabajar no hace falta seguramente hacer un cursillo de no sé cuantísimas horas, ¿no? Que sea a lo mejor efectivamente un muro para decir, oye, pues ¿por qué no dedicarme a esto? Porque Javier, claro... Yo me pregunto, ¿no? Como seguramente se está preguntando mucha gente que nos escucha. Vamos a ver. Estamos hablando de un sector que dice no tenemos trabajadores. Y estamos hablando de un país donde hay mucha gente en paro y muchos jóvenes que no encuentran empleo. Entiendo que para muchos jóvenes que a lo mejor esta no ha sido nunca su primera opción, pues de repente decir, uff, pero voy a trabajar en la construcción, pues no sé, quizá no es una opción de primeras. Pero Daniel está hablando de un sector... en el que se puede promocionar, en el que se puede tener un trabajo a largo plazo y en el que se puede, entiendo, ganar dinero, Javier.
Eso sin duda. Lo que pasa es que por alguna razón no hemos sido capaces de transmitir la dignificación del sector. En el año 2007 el sector cae en picado, se le hace culpable de todos los males de la crisis de la subprime, y no hemos sido capaces de conseguir, ya no solamente en formación, sino en educación, el entender que no todo el mundo tiene que ser ingeniero, que no todo el mundo tiene que ser arquitecto o médico. Entonces, tenemos un sector, el de la construcción, hoy, que necesita trabajadores, y trabajadores con una estabilidad, con una profesionalización y con un futuro realmente halagüeño. Pero, como bien decía Daniel, ni hemos conseguido que las mujeres se incorporen al sector de la construcción, ni que los jóvenes. Y yo ahí sí que, pues diría, no solamente depende de los jóvenes, depende también de los padres. Si nosotros, yo que soy padre, lo único que pretendo es que mi hijo, el ser fontanero, el ser carpintero, el ser ferrallista, lo considere como una profesión de segunda categoría, pues me estoy equivocando, porque se puede ganar la vida y está con un salario bastante superior a otros sectores que parece que tienen más aceptación. Entonces, para mí hay varios problemas. Uno es el de la educación y otro es el de la pérdida de la profesionalización del sector, que efectivamente, como decía al principio en la presentación, se ha pasado de 35 años de media a 45. No hay encargados, no hay profesionales como lo sabía de antaño, de formación, desde aprendices hasta la jubilación.
Claro. Porque, Daniel, en realidad vosotros ahora mismo que estamos aquí hablando de este tema y estamos empezando por decir, faltan trabajadores y habrá gente que nos esté escuchando y jóvenes que nos está escuchando. ¿Qué estáis buscando? ¿Qué perfiles estáis buscando? ¿A quién necesitáis?
Pues básicamente el abanico es muy amplio. Como comentaba Javier, los oficios más demandados ahora mismo son instaladores, en sus diferentes vertientes de cualquier instalación necesaria en la edificación. Me refiero fundamentalmente a la edificación. Electricistas, jefes de obra, gruistas, carabisteros, que son albañiles. Aquí hay un déficit importante. Básicamente hay una carestía en casi todos los oficios que intervienen en la obra. Cierto que la formación tenemos un problema, ¿no? Y hay una cuestión que tú has dicho antes, Pilar, muy interesante. La experiencia en nuestro sector no se aprovecha. Los trabajadores más con más experiencia, cuando llegan a sus edades cercanas a la jubilación, se pierde ese conocimiento y no se transmite. En otras áreas de la vida, las personas con más experiencia, pues de alguna manera hay opciones para transmitir a los más jóvenes esa experiencia, ¿no? De alguna manera ese conocimiento que sirva para otros, para los que vienen empujando. Pues en nuestro sector esto no se da y creo que también habría que aprovecharlo, porque creo que es una buena salida para aprovechar.
Hacer esta pregunta que voy a hacer ahora, bueno, es que dependerá mucho del trabajo, del tipo de empresa, de construcción y demás, pero ¿cuánto puede cobrar, más o menos, qué sueldo puede cobrar alguien que empieza en la construcción? No sé, Daniel, más o menos.
Pues alrededor de... estamos por encima del salario mínimo y estamos alrededor de entre 1.300 y 1.500 euros.
¿Al empezar?
Sí, el salario medio luego es superior y estamos cercanos, vale, a los 2.000 euros. Eso sí, al mes, me refiero, eso sí, dependerá también de la zona geográfica
lógicamente,
de la que estemos hablando.
Javier, decías tú antes, creo que eras tú, claro, es que por otro lado nosotros tenemos un problema de imagen que viene, entre otras cosas, de la burbuja que se pinchó en 2008, porque es cierto, recordaréis que en aquel momento se habló mucho de que muchos jóvenes españoles abandonaron sus estudios muy jóvenes, a veces con 17, 18 años, digamos, para dedicarse a la construcción porque se ganaba mucho dinero. Y de repente aquello se fue todo, pues como todos sabemos, por la borda, y muchas empresas, y bueno, se paralizó todo. Y es verdad que mucha gente se quedó sin trabajo y sin estudios, porque se habían ido precisamente. Y quizá de ahí también viene pues esa sensación de cuidado, a ver si va a pasar otra vez lo mismo, ¿no, Javier?
Hombre, yo creo que también es cierto que hubo un momento en la crisis del 2007 que los sueldos que se pagaban en nuestro sector eran, yo creo que un poco descabellados.
Estratosféricos, sí.
Claro, claro. Sí. Al final, hoy se pague sobre 1.300, 1.400, 1.500 euros, la gente lo considera que un trabajo penoso. No estamos asimilando que la industrialización del sector ayuda a que el trabajo sea menos penoso. Y es verdad que lo que tenemos que hacer es, pues con programas como este, el poder vender a la población que el paro, que parece que no se casa bien, un paro juvenil tan alto con una demanda de 600 o 700 mil trabajadores por parte de las empresas, parece que no tiene sentido. Algo estamos haciendo mal. Y yo creo que es el vender las bonanzas de un sector que tiene mucha proyección y mucho futuro.
Y es curioso lo que habéis dicho también, que me ha parecido muy interesante, el hecho de que la mujer, es verdad, no está presente en el sector, cuando seguramente a estas alturas podría estar presente en muchísimos de los trabajos del sector. Daniel, tú has apuntado algunos antes, pero vamos, sí, en prácticamente todos, en con este la mecanización además.
Correcto, en este sentido ya hay alguna iniciativa de alguna compañía en la que cuenta de forma pues muy protagonista con las mujeres. Estamos hablando que ya en muchos casos las casas, bueno, pues se van a hacer en fábricas, en cadenas de montaje, y es aquí donde yo creo que la productividad y las formas que tiene la mujer de entender ese tipo de trabajos, incluso seguramente se puedan conseguir mejores resultados que si se realizasen por parte de hombres.
Bueno, pues es una aproximación a lo que está pasando ahora mismo, en este mismo momento, en el sector de la construcción. Faltan trabajadores y las obras están a medio hacer o se tienen que parar, porque además de todos esos otros problemas del sector que estamos comentando, la falta de suministros y demás por culpa de la guerra, por culpa de la pandemia y todo esto, pues el hecho está es que no hay trabajadores, como estamos comentando. Y bueno, yo creo que nos hemos acercado bastante al análisis de la situación y a posibles soluciones, y bueno, a lo mejor alguien que nos ha escuchado pues ha pensado, oye, pues a lo mejor no es esta desde luego mala opción. Javier Vega Corral, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción en Castilla y León, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Daniel Cuervo, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, de Asprima, secretario general también de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros, Pilar. Un abrazo.
Pasamos por Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar, eliminó intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, que es mucho más fácil, y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y con asistencia informática las 24 horas. Te regala además el seguro médico online. Ya sabes, evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Rosa Rosado, si tú vivieras más cerca de aquí de la COPE, ¿vendrías a trabajar en bicicleta?
Pues, no. ¿Ah?
Pues sí.
Uy.
¿Cómo que no?
Coche. Es que a mí me respeta mucho el tráfico. Yo creo que no somos muy solidarios todavía con los que van en bici.
¿Tú vendrías a trabajar en bici? Ya estamos con el...
¿Ves a que te da miedo? Un poquito de respeto.
Pero es cuestión de, perdona, hay mucho respeto de los coches... En general, a las bicis.
Hay mucha,
ahora mismo
hay mucha
en la ciudad.
Yo vengo de una ciudad plana y Madrid es muy empinado.
Pero tienes las eléctricas, mujer, que no te cuesta.
No, hay que pedalear,
Yo pedaleaba ya en mi pueblo, ahí pedaleé. Bueno,
yo sigo pedaleando también allí, sí.
Bueno, pues yo creo que sí, que si viviera relativamente cerca, que no es el caso. Pues a lo mejor me lo planteaba, mira. Ya, bueno, hay mucha gente que se lo está planteando.
Sí, que sí, mucho carril bici, ya que se está construyendo, gracias a Dios.
Y más que se tienen que construir, hombre, eso claro, es verdad. Bueno, sí, bicicletas, sí. Es la cuestión. Es el Día Mundial de la Bici. Todos tenemos en nuestro corazón la bici de cuando éramos pequeños, que nunca hemos podido olvidar. Lo bien que lo pasamos. Las caídas
las
que tuvimos
que
con ella.
Caído, sí,
las brechas que nos también, hicimos también.
Las rodillas.
Ay, las rodillas. De todo esto estamos hablando con los oyentes. ¿Qué dicen?
Anécdotas tenemos todos con la bici porque hemos pasado muy buenos ratos con ella y muchos siguen disfrutando de su bici.
Hola, buenas tardes a la gente. Feliz día a la bicicleta, los que amamos la bicicleta, como en mi caso. Tengo un trastero que parece una tienda de bicicletas. Una anécdota que me marcó durante toda la vida fue con una motoreta GAC 2, tirarme por la cuesta más empina que había en Gran Canaria, sin frenos, y pensar luego en el trayecto que iba para abajo cómo iba a frenar. Pues que gasté la zapatilla entera y encima me caí.
Es verdad.
Y cuando llegué a mi casa me sacudieron por haberme
caído. Es verdad.
Y ahora, casualidades de la vida, estoy restaurando esa misma bicicleta para que la pueda llevar mi hija.
Ay.
Venga, un saludo a la
gente. Es que antes era así, encima que te caías, ¿eh? Y que te hacías una brecha, una herida y tal, encima llegabas a casa y te la ganabas.
Sí,
es que
sí,
de
sí.
Verdad, ¿eh?
Y luego las veces que se rompían los frenos, ¿eh? Oh. Muchas veces sí.
Y estaba... frenar con la bici, con el pie,
con
eso,
el pie, con
la zapatilla.
Pie. Sí, precisamente eso recuerda a este oyente y qué ilusión, ¿eh? Nos hacía cuando te regalaban la primera bicicleta.
Hola, buenas tardes. Probablemente haya sido el regalo más feliz que me hayan podido hacer. Y yo tenía mi bicicleta, que era, bueno, era lo mejor que podía tener uno en aquella época. De hecho, nos quedábamos sin frenos y frenábamos con la zapatilla. Al final se te acababa desgastando la zapatilla con la rueda de atrás. De hecho, si ponemos a comparar la ilusión que me ha hecho comprarme el último coche, que el coche que tengo, que es de alta gama, comparado con mi bicicleta, con su marco, con mi freno de pie, probablemente me hizo mucha más ilusión mi bicicleta que mi coche ahora mismo.
Seguro. No tengo yo tampoco ninguna duda. Pues era la reina de nuestra casa, de nuestros juegos, era la bicicleta. Bueno, de bicicletas hablamos con los oyentes de las pasadas y de las presentes o futuras, porque a lo mejor tú estás pensando en comprarte una bici, ¿no? Para ir al trabajo o para disfrutarla por ahí en los fines de semana. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. A ver, es que yo creo que no hay niños sin bicicleta Y la pena es que haya bicicletas sin niños. Cuidado a este dato, que es tremendo. El año pasado nacieron en España 338.532 niños. Esto es la cifra más baja desde que se empezó a contabilizar la natalidad estadísticamente en el año 1941. ¿Y por qué? Pues buscamos las claves, las busca Fernando desde un centro de preparación al parto. Enseguida lo escuchamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía COPE y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a La Tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes, y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Es mi mejor amigo en la carretera. Gracias a él, entrego a tiempo.
Se preocupa por mi negocio desde que tenía una flota pequeña.
Hace que mi empresa funcione sin problemas.
Europack es todo esto. Obtén nuestra tarjeta de combustible y empecemos el viaje juntos. Go far. Europack.com.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo y aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 8 de mayo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda.
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras El Corazón Verde y La Joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en un centro en el que tratan, ayudan a las mujeres que están embarazadas, que acaban de dar a luz. Aquí hay un equipo de fisioterapeutas, de matronas. Es un centro que se llama Baby Bee Woman. Y lo que tengo delante, lo que veo son varias salas, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Ahora mismo está la cosa relativamente tranquila, pero en el ratito que llevo aquí, pues he visto entrar pues a varias chicas embarazadas, he visto entrar y salir del tratamiento que están recibiendo. De fondo hay un hilo musical que no sé si lo estás oyendo, y es un sitio este pues muy agradable, porque está decorado con con algunas imágenes que hacen alusión a la maternidad. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues porque en España cada vez nacen menos niños, hay cada vez menos mujeres que den el paso de quedarse embarazadas y quiero saber, cómo viven su embarazo las mujeres que están embarazadas, cómo han cambiado las cosas. Por eso voy a charlar con Paloma y Belén, que son las que regentan este centro. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas tiempo trabajando en la atención a las embarazadas, a las mujeres después del parto. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 10, 15 años?
Pues a ver, sí han cambiado las cosas. Yo diría que ahora la mujer se cuida muchísimo más, se preocupa mucho de cuidar su cuerpo, de cuidar su bebé. Bueno, a ver, siempre las mamás cuidamos a nuestro bebé, pero es verdad que ahora pues la gente está muy, muy pendiente de cuidarse ella para también, después del embarazo y no posparto, pues poder estar fuertes para cuidar a su bebé. También es verdad que pues antes se tenían más niños y ahora pues al tener solo uno o dos, bueno, se tienen normalmente...
La mayoría de las que vienen por aquí solo tienen un niño.
Sí, uno o dos. Es verdad que tenemos bastante, es verdad que tienen varios embarazos, pero en general...
Es un solo embarazo.
Un solo embarazo, sí.
Ajá.
Y entonces pues se preocupa muy mucho de llevar ese embarazo de la forma más saludable y luego feliz, y se dedica mucho tiempo. Quizá más que antes. Eso es lo que hemos visto.
Y os comenta que les gustaría tener más, pero que es imposible, que no les da la vida, que no tienen dinero, que no pueden conciliar.
Sí, la verdad es que casi todas las que vienen aquí son madres trabajadoras, agobiadas por el tiempo, por no sacar adelante, pues eso, la conciliación, esa que siempre es tan complicada, y también pues económicamente es algo pues también difícil, ¿no? Porque en estos tiempos pues ya solo la casa, al final también nosotros mismos nos creamos unas necesidades quizá que son complicadas de cumplir con varios hijos.
Belén, ¿habéis visto evolución en la edad? ¿Son mayores que en otros años? ¿O cuál suele ser la media de la persona de la mujer que embarazada que viene aquí a tratarse?
Pues a ver, aquí la verdad es que tenemos un rango de edad bastante variado.
Sí.
Las hay muy jovencitas, pero la gran mayoría es rondando los 40 o incluso 41, siendo el primer embarazo. Como ha dicho Paloma, hoy en día la sociedad actual no nos ayuda mucho a la hora de poder conciliar y demás. Las expectativas profesionales que una mujer quiera realizar antes, y lo que yo estoy viendo es que cuando están deseando ser madres, pues ese bebé no llega.
Ya.
La gente se piensa que es muy fácil quedarse embarazada y muchas veces no es que, o sea, que
no es inmediato.
No es inmediato, se tarda un poquito más. Entonces lo que yo veo que cuando una mujer quiere ya, entonces
ya
entran esos agobios, es que yo muchas veces en sala... Con las
¿En sala qué es la sala?
En sala, pues en tratamiento.
¿Sí?
Como yo soy, aparte de cofundadora de BBB, pues soy una de las fisios especializadas en uroginecología y obstetricia, entonces tengo un trato directo con las pacientes.
Y te comentan...
Y muchas veces me comentan pues eso de que a lo mejor no viene un segundo, porque es cierto, bueno, que no solo, no se quedan con uno. La mayoría tiene, pero normalmente es menos que más. O sea, hay familias numerosas, las hay... Yo he tenido mamás que han tenido 4 y 5 hijos, pero lo normal es que se queden con la parejita o ya. Solo uno.
Entonces dice que muchas están en el entorno de los 40 años.
Sí, yo diría que sí. Que
para el primer niño.
Suelen ser un poquitín mayores, ya. Sí.
Está también con nosotros aquí Arancha. Arancha, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Arancha es una heroína, porque en España ya encontrar a una mujer embarazada es una especie de búsqueda en un pajar. No se te nota nada.
Bueno, esta Semana Santa ya he hecho pop, así que ya se me nota, ya no puedo esconder la tripilla.
Ya. Bueno, es una decisión muy difícil en este momento, apostar por quedarse embarazada.
Pues parece que es difícil, en mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada. Y
¿en tu entorno familiar o de amigos?
En mi entorno de amigos y familiar, la primera. Yo tengo ahora 30 años y pues eso, que soy la primera. Pero bueno, cuando es tu proyecto de vida y ya yo lo tenía hablado ya con mi marido, pues bueno, es difícil, pero da mucho gusto.
Y aquí te dejarán conciliar, bien.
Sí, la verdad
porque
es que
aquí no te dejan conciliar, no sé dónde van a dejar conciliar.
Pues sí, no, la verdad es que cuando les di la noticia, que fue a las 12 semanas,
¿sí?,
que ya se confirma como que el embarazo está todo muy bien, pues me recibieron la noticia con una ternura muy especial, estoy muy agradecida y con mucho cariño, y me están apoyando un montón.
Bueno, estupendo. Seguramente muchas mujeres que se encuentran en la misma situación que tú no pueden decirlo lo mismo. ¿Sabes ya si es niño o niña?
Pues sí, hoy hemos tenido la ecografía de las 20 semanas y nos han confirmado que es una niña.
Os han confirmado porque queríais una niña.
Queríamos una niña o un niño, pero que viniera bien.
Bueno.
Eso parece un cliché, pero es real. Cuando vas ahí tan nerviosa y el padre tan nervioso.
O sea, que ha sido hoy la ecografía.
Ha sido hoy a las 12.
Bueno, pues enhorabuena a Paula por la familia a la que llega, a su madre Arancha y a su padre. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Durante la pandemia se produjo un bajón de la natalidad y algunos países han recuperado ese bajón. Por ejemplo, los países escandinavos han conseguido una subida importante. Nosotros no. ¿Por qué? Teresa López López es catedrática de la Universidad Complutense, experta en políticas sociales y familiares. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Teresa, estoy casi en una reserva india, porque estar en un sitio donde hay embarazadas en España prácticamente, vamos, es estar en una reserva india. ¿Por qué en España no ha habido una recuperación de la natalidad después de la pandemia, como sí ha sucedido en otros países?
Bueno, pues porque en España la natalidad lleva cayendo desde el año 2010, caída libre, por decirlo de alguna manera. O sea, que no es un problema solo de la pandemia, es un problema de una tendencia muy clara desde hace más de una década. Hubo un pequeño crecimiento en el 2014, pero no ha cambiado demasiado lo que ha ocurrido durante la pandemia con respecto a lo que llevaba ocurriendo en los últimos años. Lo que ocurre es que en el caso de España, yo creo que no solamente esa caída continuada en este año concreto, el descenso de nacimientos se debe en parte a la disminución del número de hijos por mujer, pero se debe también a que el número de mujeres entre 25 y 40 años, que concentran más casi el 84% de los nacimientos, también se redujo. Es decir, que ese tramo de población lleva una tendencia a la baja, porque es un rango de edad formado por generaciones menos numerosas nacidas durante la crisis de natalidad de los 80. Cosa que previsiblemente va a seguir ocurriendo durante las próximas décadas.
Habrá menos.
Tiene esa explicación, digamos.
Mujeres y la
menos realidad. Mujeres, exactamente. Menos mujeres en el tramo de población, de edad de población, en el que tiene lugar el mayor número de nacimientos.
Teresa, hay quien dice que
de todas formas, Fernando, perdona,
intentar
explicar por qué cae la natalidad es un tema muy, muy complejo. Hay muchísimas variables. Siempre se habla de conciliación, de empleo, que todo eso tiene mucho que ver. Pero yo creo que también hay, y las cifras lo ponen de manifiesto, una cuestión cultural, es decir, de valor.
¿En qué sentido?
Pues mira, en el sentido de qué significa tener hijos en España o qué valor tienen los niños en España, cómo vivimos la maternidad en España. Estoy hablando en general, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, te doy un par de datos para tratar de explicar lo que quiero decir, no se me malinterprete. Por ejemplo, el número medio de hijos por mujer en mujeres españolas es de 1,12. En mujeres sí. extranjeras es de 1,45. La edad media de la maternidad en mujeres españolas es de casi de 33 años. En mujeres extranjeras es de 30,3. Es decir, encontramos diferencias en el número de hijos que tienen las mujeres españolas y las extranjeras, en la edad de la maternidad. Por lo tanto, ahí hay un componente cultural, y yo creo que es que en España, bueno, pues los hijos no están valorados como tales. Siempre se viven
los hijos no están valorados. ¿Habría una política familiar que ayudase a revertir la tendencia? Ha habido políticas familiares en Francia que han tenido éxito, en los países nórdicos también. ¿Habría algo que se pudiera hacer?
Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, es decir, hablar de ello, ya sí. es una actividad, por decirlo de alguna manera, una política no pública, pero sí muy importante, que es dar a conocer el valor que tienen los hijos para todas las mujeres que tú tienes delante en este momento, que es algo muy importante en su vida, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que hay países como Hungría, como Alemania, que ha conseguido revertir esa caída de la natalidad, Francia, Polonia, que hacen políticas, pues por ejemplo, políticas que extienden las ayudas a la maternidad o por hijos, las extienden a todas las mujeres. Es decir, no solamente a aquellas que no tengan recursos, porque eso significa que lo que se está haciendo es ayudar a la gente que no tiene dinero. Y aquí de lo que se trata es de valorar a los hijos. Digo, por poner un ejemplo concreto de medidas,
sí,
¿no?
Está claro. Una política que no discrimine por la renta, sino que dé una ayuda general. Teresa, gracias por haber...
Que dé
el valor al hijo. Teresa, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Pilar,
muchas
pues...
gracias a vosotros.
Gracias, Teresa. Ya ves lo que escuchamos. Hay un cambio de tendencia en los últimos años y nos dice Teresa López López que se trata de una cuestión tanto cultural como de políticas familiares.
Pues esas políticas familiares que deberían efectivamente emplearse en cambiar, ¿no? Para echar una mano, para ayudar. Y luego el tema cultural, pues no sé, ahí ya supongo que es todo un análisis mucho más complejo. Pero como ella dice, lo importante seguramente es que hablemos de ello aquí, Fernando, como lo acabas de hacer tú. Y fíjate, después de 6 años de investigación policial y judicial, ayer por fin comenzó el primer gran juicio contra los señores de la droga del Estrecho. Fue en la sección en Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz y entre los 15 acusados están los hermanos Isco y Antonio Tejón, líderes del clan de los Castaña, del que seguro que te acuerdas, ¿verdad? Cuando te recuerdes sobre todo que fue el grupo que liberó a la fuerza a uno de sus miembros después de ser detenido por la policía y en el momento en que era atendido en el hospital de Algeciras. ¿Cómo no recordar este episodio? Para los capos del grupo, la Fiscalía pide 20 años por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. Para la mayoría del resto de acusados, entre los que hay varios de sus familiares, 2 policías nacionales y 1 policía local solicita 11 años y a todos ellos, además, multas millonarias. Te contamos ya los detalles de esta importante vista oral y de quiénes son los Castaña con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pilar, buenas tardes, enhorabuena.
Igualmente, que esto es una cosa de todos, así que también parte vuestra, faltaría más por los datos del EGN. Oye, Pablo, es verdad que el juicio ha empezado, pero lo hizo con suspense. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer?
Pues mira, estaba previsto que ayer empezasen a declarar las 17 personas que se sientan en el banquillo de los acusados, incluidos, por supuesto, los dos hermanos Tejón, pero lo que sucedió es que en el momento que iba a comenzar, pues uno de los que estaban convocados como acusado, pues no se había presentado. A partir de ahí, claro, hay que decretar un parón para ver qué es lo que podía suceder. Y entonces lo que hace el abogado de esta persona, que es una persona toxicómana de la línea de la Concepción, que además está acusado de ser uno de los encargados de vigilar una de las guarderías de los Castaña. Las guarderías, para que nos hagamos una idea, son los lugares donde se custodia, donde se guarda la droga, ¿no? Bueno, pues su abogado dice que no se puede presentar porque no está en condiciones psíquicas de seguir las sesiones de la vista oral, y realmente lo que hay que hacer es bueno, pues lo que hizo el tribunal, es averiguar si eso es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Que esta persona haya sido ingresada hace días en el Hospital Reina Sofía de Jaén porque había tenido unos episodios, bueno, en fin, que necesitaban su internamiento. Y cuando se le pregunta al Hospital Reina Sofía, desde allí lo que dicen es que va a necesitar tratamiento y que ese tratamiento se va a prolongar los próximos meses, pero sin dar ningún tipo de concreción. Uh-huh. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues los abogados ven una vía abierta para que se suspenda el juicio, con lo cual es una dilación más, y piden todos a la presidenta del tribunal que, bueno, se suspenda la vista. La Fiscalía Antidroga se opone y empieza la deliberación, ¿no? Y entonces la presidenta del tribunal, que ya estaba bastante harta porque ya se había producido una maniobra de dilación ya en enero, cuando por primera vez se les iba a juzgar, bueno, pues ella lo que dice es que no puede suspenderse el juicio porque realmente no hay una fecha en la que esta persona pueda estar recuperada y que, por lo tanto, no se puede suspender un juicio sine die, que como además esta persona no es una de las importantes dentro del procedimiento, es decir, no es uno de los Castaña ni uno de los más cercanos, sí, a los Castaña, pues evidentemente que se va a continuar con la causa. Pero es que además esto ya viene trae cola también, porque por ejemplo otro procedimiento que también va a ser muy importante, al del clan de los Pantoja, pues ya ha tenido dos cambios de fecha, de tal forma que ya los jueces están viendo que aquí lo que hay es muchas veces maniobras dilatorias que están dispuestos a cortar,
claro,
por los años.
Claro, Cruz, porque decíamos que habían sido necesarios 6 años para poder poner en marcha este juicio. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, y es casi un milagro que haya podido empezar, así te lo digo, Pilar, porque ha habido de todo. Muchos de ellos fueron detenidos en 2016 después de meses y meses de perseguirlos. Pero, por ejemplo, los dos hermanos Tejón, los dos hermanos estuvieron huidos casi 2 años, justo cuando hablábamos de impunidad total en la zona del campo de Gibraltar. Había en esa época, lo recordabas antes, cuando sacan del hospital a un tipo en volanda, se lo llevan del hospital. Hubo persecuciones mortales, hubo policía herido, hubo fuga a punta de pistola al hijo en las playas de la línea a plena luz del día. Uno de los dos hermanos, creo que recordar que fue Isco, fue detenido en Marruecos, donde había ido huido escapando de la acción policial. Hasta allí había convocado a una de sus amantes, de sus mujeres, porque tiene mujeres, amantes, tiene de todo, y la policía alertó a los marroquíes y le detuvieron, pero lo metieron en prisión. España tenía 60 días para reclamarle a Marruecos que lo entregara y no se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que la petición llegó unos días después de que ya hubiera vencido el plazo, es decir, que lo habían tenido que poner en libertad. Cuando en teoría lo iban a extraditar, fue puesto en libertad. En medio de todo eso, y con la policía con dos palmos de narices y la fiscalía, Isco grabó un videoclip con un famoso rapero y rodeado de señoras ligeras de ropa en un jacuzzi.
Ay, sí, me acuerdo de eso.
Que
también,
fue
sí.
otro escándalo, ¿no? Todo esto, claro, el clima social de preocupación fue aumentando, si recordamos, porque el narco estaba ganando la partida en la comarca del campo de Gibraltar, ¿no? Fue a partir de todo esto que contamos, no solo por los Castaña, pero sí, uh-huh, en buena parte también motivado por ello, se idea el plan especial del campo de Gibraltar, ¿no? El plan especial de seguridad que ya lleva 4 años en marcha, que hay miles de detenidos, miles de toneladas de droga incautada y que además se ha ido extendiendo. Porque claro, cuando se se les ha perseguido allí. Acordaos que mandaron guardias civiles de refuerzo, aquel auto que dictó aquella jueza comparándolo con las zonas de la mafia en Italia, diciendo que el Estado había perdido el control en el campo de Gibraltar, que fue gravísimo, sí, 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 cuando apalearon a aquellos guardias civiles, ¿no? Entonces se ha tenido que extender a Huelva, a Málaga y a Granada, porque los alijos han ido variando la zona y ampliando su zona, ¿no?, para evitar la persecución.
Sí, ha habido muchísimos inconvenientes, como bien decís, dilaciones, cosas un poco, no sé, que chocan. Pero bueno, Pablo, por fin llega el juicio. ¿Y qué es lo que se juzga concretamente?
Bueno, estamos aquí hablando de la parte, digamos, que es la parte más visible de lo que es el narcotráfico. Es decir, aquí estamos sobre todo juzgando por tres alijos de droga, dos de ellos se pudieron intervenir, un tercero no. Y bueno, fueron intervenidos en la llamada Operación Ronald de la policía. Y bueno, la policía, la fiscalía tiene pruebas importantes tanto contra los hermanos Tejón, pero también, y es importante también porque esto demuestra la capacidad de corrupción del narco, contra los policías que están implicados. Porque es que en concreto dos de ellos, bueno, es que no solo daban información a los castañas, sino que desinformaban a sus compañeros para que no pudiesen hacer actuaciones policiales. Es un juicio, pero ya te digo, queda toda la segunda parte que tiene que ver con todo el entramado empresarial y con todo el lavado de dinero.
Estamos hablando de los señores de la droga del Estrecho, ¿eh? Estamos hablando del juicio contra los líderes del clan de los Castaña. Es un tema muy gordo, muy importante. Pablo Cruz, nos quedamos sin tiempo, pero si os parece lo retomamos en cuanto vaya saliendo información de este juicio, porque creo que merece la pena seguirlo muy de cerca y sé que vosotros lo vais a hacer. Cruz, Pablo, gracias.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Un abrazo.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te hace algo dulce para ti y para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el cacao instantáneo Nesquik, 1,6 kilos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.